ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo desde Buenos Aires. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Este mes de diciembre decidimos dedicarle un especial al South Summit, al evento mayor de innovación que existe en el mundo, que cumplió su 10º aniversario, y ahí estuvimos como lo hacemos desde el año 2015. Las entrevistas que tenemos son a César López y a Javier Gómez, dos emprendedores, uno de Oviedo y uno de Galicia, pero con ideas bien disruptivas y bien globales. Más toda nuestra programación, el compacto de noticias, el doctor Bernardo Klixberg, Javier Dianeza, Gabriel Cutuli y el doctor Julio César Nefa. Pero iniciamos nuestro observatorio con la columna de responsabilidad social empresarial con el doctor Klixberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Bueno, vamos terminando este 2022, viene con muchas emociones, con muchos problemas, pero también con muchas soluciones. Y nosotros tenemos el honor de tener entre nosotros al doctor Bernardo Klixberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, que siempre nos trae los temas de últimas tendencias en la materia de responsabilidad social corporativa y empresaria, con las buenas noticias y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos en el mundo, las mujeres, los hombres, para tomar mejores decisiones. Doctor Klixberg, ¿tenemos nuevos informes en materia de biodiversidad?
Es el gran tema. Normalmente, querido amigo, ese tema está marginado, o sea, está oscurecido por el tema del cambio climático, que ya es importantísimo, pero se hace mucho menos referencia a la biodiversidad, hasta el punto que la gran conferencia mundial sobre biodiversidad, que se celebró en las últimas 2 semanas, estuvo muy bajo perfil frente al el perfil que suelen tener las conferencias sobre el cambio climático, las dos últimas, la de París y las posteriores, la de Sharm el Sheikh en Egipto, que fue la última. En Montreal se realizó la gran conferencia mundial de biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? La palabrita es muy concreta. Nosotros no vivimos solos en el planeta Tierra, querido amigo. Vivimos en conjunto con los animales, con la fauna, y vivimos con las plantas, con la fauna animal y con la fauna silvestre. Y que el planeta continúe depende de la buena convivencia entre las tres especies, ¿eh? Porque resulta que nosotros nos alimentamos, respiramos, extraemos el agua, tenemos el agua, todo eso gracias a que existen las otras dos especies, que son nuestras proveedoras. Estamos ligados en circuitos, con esas especies, en circuitos multiplísimos, y si nos fallan esos circuitos, tenemos dificultades gravísimas, como está sucediendo, por ejemplo, con los corales. Se están cayendo los corales, el 35% de la población de corales ha muerto y están en riesgo muy serio. Y los corales son fundamentales para alimentar a los peces, y los peces son fundamentales para alimentar a 3 mil millones de personas. Entonces, la ruptura de algunos de los puntos de esta interconexión totalmente concebida por la divinidad significa serios perjuicios. Y la Conferencia Mundial de Biodiversidad, ¿de qué se ocupó? Se ocupó de que la diversidad está en retroceso. Sobre 8 millones de especies animales y vegetales, hay 1 millón que están en riesgo de extinción. Y eso va desde los leones hasta los corales, pasando por las abejas. Imagínense que las abejas están en riesgo de extinción. Eso significa que muchísimas plantas no tienen quien las polinice, les lleve el polen. Y si no tienen polen, no pueden florecer, no pueden desarrollarse. Y entonces nosotros no tenemos los alimentos fundamentales que vienen de muchas de esas plantas. Otras de esas plantas son medicinales, son fundamentales para todo lo que se hace en medicina, etc. Las cifras de la reunión de Montreal, que allí convocó las Naciones Unidas al mundo, acudieron 200 países, o sea, el tema desde ya preocupa muchísimo, 10.000 delegados del mundo público, privado y las ONGs. Y las cifras que se presentaron allá son muy inquietantes, se las resumo. Desde el año, se hizo la cuenta desde el año 78, hasta el año, perdón, desde el 70 al 2018, los últimos 48 años, menos de medio siglo. En el mundo en general, las especies han declinado, o sea, han sido extinguidas o han entrado en declinación en un 69%. Es una cifra fantástica, o sea, más de dos terceras partes. En América Latina, desgraciadamente, es la primera en la tabla. 94% ha sido la declinación en ese periodo. Le sigue África con un 66%, Asia y el Pacífico con un 55%, son todas cifras altísimas. Estados Unidos con un 20%, que es una cifra muy alta también. Y Europa y Central Asia, que es la más baja, pero es un 18%, o sea, la quinta parte de todas las especies. Esto significa que cayeron, para que lo entiendan bien nuestros oyentes, de esta magnífica audición que tú has concebido, observatorio, cayeron los mamíferos, los pájaros, los peces, los anfibios y los reptiles, cada uno de ellos se nos es imprescindible. Y además están ligados entre ellos. Si cae uno, precipita la caída de otros. Y entraron en colapso directamente, con tendencia a desaparecer totalmente los leones de mar, los tiburones, las ranas y están semiagotados los salmones. Menciono algunas de las especies nada más, algunas claves. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué se cae de este modo la biosfera? Bueno, está el cambio climático por un lado, pero por otro lado está la sobreexplotación de la tierra, la sobreexplotación de la pesca, el minar los mares para extraer las rocas, el maltratamiento total de la tierra, el deforestar, eliminar los árboles que son totalmente equilibradores para plantar soja que es muy lesiva para la fecundidad. Bueno, todo esto ha alarmado al mundo y en esta gran conferencia se volvió sobre que hasta el año 2030 tiene que haber un 30% de todo el territorio de la tierra y de los mares, recuerden que mares son el 70% del territorio, protegidos, o sea, con figuras equivalentes a reservas naturales, de modo tal que esas especies nos aseguremos que no se van a extinguir, como este millón ya está en proceso de extinción absolutamente avanzado. Ya tenemos solo 7 años para protegerlas. Y la situación actual es que en el mar están protegidas solo el 7% y en la tierra el 15%. Se necesita, y eso es lo que aprobó Montreal, nuevas leyes, nuevos presupuestos, nuevos programas. Lo hace Costa Rica magníficamente, cuando rescató la biosfera, cambió, recibió suma de dinero importantes para poder rescatar la biosfera y a cambio de que rescate la biosfera, lo hace Israel magníficamente, que recicla totalmente el agua utilizada y entonces no hay aguas que perjudiquen a la naturaleza. Es pionero en energía solar, ha desarrollado la gestión de desiertos, que son componentes centrales de todo esto, y todas cosas que combaten el cambio climático, que combaten el calentamiento global, y leyes que regulan a la empresa privada en este aspecto. Es despiadada lo que está haciendo las grandes flotas mundiales con el mar. Estamos llenándolo de pescando indiscriminadamente, destruyendo las reservas y llenándolo de plásticos y de basura, etc. Se aprobó en Montreal, querido amigo, poner coto a todo esto ya. La cuestión es que eso se haga. Y el segundo gran punto fue que los países de desarrollo relativo han exigido que haya subsidios importantes. Se dan subsidios importantes por parte de los países ricos a las grandes flotas pesqueras, que haya subsidios importantes para mantener, para ayudar a los países en desarrollo a mantener protegidas a las especies. Y en esto va el futuro de la humanidad. Si no hay especies, no habrá futuro para la humanidad.
Lo
Así que estamos
importante,
hablando de
doctor, que se haya tomado cartas en el asunto, ¿no? Y que de nuestro medio de comunicación lo podamos comentar. Esto es muy importante. ¿Qué buena noticia tiene para hoy específicamente? Porque esta es una buena noticia la que nos trajo hoy.
la muy buena noticia es que esto se ponga en acción y se produjo un gesto muy interesante, que es el presidente Lula, presidente electo, pero que asume recién el 1 de enero, se fue a la conferencia de Montreal personalmente a decirle a los 10.000 delegados que Brasil cambió. A partir del 1 de enero, Brasil, que era uno de los que estaba destruyendo a través Bolsonaro más bosques y más selvas tropicales y más especies, que había destruido varios de los núcleos de árboles más antiguos de todo el planeta Tierra, a través de la tala indiscriminada y propiciada por el gobierno, por los intereses económicos que respaldaron a Bolsonaro, que querían destruir los bosques para quedarse con las tierras para soya y ganado. Lula anunció a partir del 1 de enero está prohibida la deforestación en el Brasil. No van a poder avanzar un paso más los intereses deforestadores. Y se va a iniciar un gran proceso de reforestación, protegiendo especialmente a las tribus indígenas, que han sido también casi extinguidas a través de la estrategia de Bolsonaro, mercantilista de Bolsonaro, y que son las que más saben de la naturaleza y más nos pueden ayudar a cuidar la diversidad biológica.
Qué buena noticia, doctor Krieger. Muy buena noticia, como usted la destacó. Todo esto siempre viene acompañado con esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres de nuestro planeta para tomar mejores decisiones. ¿Con qué nos ilumina hoy?
Fíjense que ahora tenemos una actividad científica enorme en materia de biodiversidad biológica, estudiando lo que está sucediendo con la mayor parte de las especies, llamando la alarma sobre esto, pues están desapareciendo los pájaros de mar, por ejemplo, como producto de la contaminación de los mares y del calentamiento global, y eso va a incidir en la desaparición de toda una serie de circuitos que están vinculados con... Pero en una época en donde no había ninguna ciencia de estas cosas, uno de los líderes espirituales más importantes de la historia, Francisco de Asís, previó lo que iba a suceder. Como ustedes saben, el Papa Francisco tomó su nombre de Francisco de Asís para rendirle homenaje. Francisco de Asís, que pertenecía a una familia muy rica de Italia, dejó su familia y se fue a vivir con los pobres en iguales condiciones que ellos y en una relación de amor total con la naturaleza. Amaba a los más humildes y amaba a la naturaleza. Y decía de que preservar ese amor por la naturaleza es uno de los privilegios mayores que la divinidad le ha entregado a los seres humanos. El privilegio de la belleza, del arte, de la espiritualidad elevada, y está totalmente ligado a que los pobres tengan participación en los bienes de la naturaleza. Y Francisco creó una orden, la de los franciscanos, que se caracteriza por el ascetismo, por el interés en la naturaleza y en los seres humanos más postergados. O sea, hace más de mil años, poco después de iniciarse la era cristiana, lanzó el mensaje al mundo de preservar la diversidad biológica. Y hoy su discípulo Francisco, el Papa Francisco, cita y menciona con mucha frecuencia los poemas que Francisco de Asís le dedicó a la naturaleza. Son los que cierran la gran encíclica del Papa sobre el cambio climático. Y hay esperanza. Tanto tiempo atrás, alguien espiritualmente dijo esto es lo que hay que hacer. Hoy la ciencia dice cómo se debería hacer y corresponde a todos nosotros movilizarnos por nuevas encuestas y los escolares para presionar muy duro a los políticos para que lo hagan. Hoy la revista The Economist finalmente tenía una reflexión muy interesante frente al éxito de Argentina en el Mundial, de haber ganado con tanta clase, digamos, el Mundial, y haber jugado con un equipo de igual clase, un excelente equipo como el francés. Entonces The Economist dice, los políticos deberían aprender los futbolistas, para tener en cuenta. En cuanto a biodiversidad, sin ninguna duda.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klixberg. y nos encontramos el próximo martes, como todos los martes, con esta columna, la columna Klingsberg, que tanto bien le hace a las mujeres y hombres del mundo del trabajo desde este observatorio de trabajo. Nos encontramos el próximo martes. Seguimos con nuestra programación.
La voz de la seguridad e higiene en el trabajo, a cargo del doctor Gabriel Cutuli, del IAS, Instituto Argentino de Seguridad.
Hola Juan Domingo Palermo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va la audiencia? Bueno, es un placer como siempre estar en este programa de Radio Cultura, del Observatorio del Trabajo y para el Instituto Argentino de Seguridad, realmente después de un año de estar trabajando juntos, de haber ido a Gijón, al Congreso organizado por Preveras, realmente nos sentimos muy contentos y aparte de haber incursionado en temas realmente que están de mucha actualidad y vigentes por el cuidado y la salud de la gente. Entonces, estamos programando un montón de cosas para el año que viene, cursos, diplomaturas, el Congreso del 21 de abril, que vamos a hacer el festejo del Día de la Higiene y Seguridad del Trabajo en la República Argentina, que data del año 72, con la creación de la ley. O sea, un montón de proyectos en los cuales vamos a tratar de incorporar a toda la gente amiga y a toda la gente que quiera sumarse por la prevención de accidentes y por el cuidado de la salud emocional y mental de todos los trabajadores. En realidad termina el año, después de haber transitado a veces de la mejor manera posible dentro de lo que se pudo y a veces de lo que se quiso. No siempre es sinónimo, esto se puede compatibilizar en forma conjunta. Pero es un buen momento para volver a plantearnos si realmente hemos hecho las cosas poniendo lo mejor de nosotros mismos y esforzándonos para salir a veces de la zona de confort e ir por más. O por lo menos tratar de tener aquel objetivo no cumplido y hacerlo, volver a plantearnos otros para realizarlos, darlo vuelta, directamente tratar de tener siempre un objetivo que es la meta del ser humano, pequeño, grande, a corto plazo o a largo plazo. Vivimos una pandemia ya pasada, lo volvimos a encontrar en forma familiar, laboral y socialmente hablando, y eso generó nuevamente ese vínculo que se había anclado y estado latente para resurgir con toda la fuerza. Pero, ¿realmente de qué sirvió esta expectativa si no cambiamos nada de nosotros mismos? Para mejorar lo que estaba mal y para poder acrecentar esas virtudes valiosas que cada uno tiene. ¿Seguimos igual? ¿No entendimos que la vida nos cambió, que nuestros parámetros de relación deberían ser otros y que el encierro nos hizo valorar cosas como el propio ser humano, como un elemento fundamental de nuestras relaciones y vivencias? Y más en el ámbito laboral, que tantas veces se lo consideró solo como un elemento más, dentro de un conjunto quizás de cosas que formaban la estructura de la empresa. Somos únicos, somos lo más grande e inteligente en raciocinio y en creatividad que Dios ha hecho y debemos cuidarnos y hacer que se nos cuide. Que los empresarios, trabajadores, sindicatos, Estado y profesionales hagan una filosofía de vida del cuidado de la prevención, de la gente, de la salud. El mundo ya es distinto, en diferentes latitudes, pero los problemas de los accidentes, de esta salud mental que venimos hablando y el cuidado de las personas es un factor común en todos lados. Es necesario parar de hablar tanto y tomar el toro por las astas para estar acorde con una frase que dice: del dicho al hecho debe haber muy, muy corto trecho. Que en estas fiestas realmente les deseamos lo mejor, sean fructíferas para afianzar nuestros encuentros cercanos con nuestra gente y darle un sentido a nuestra visión de lo que es proactividad para tratar de estar mejor. Muchas, muchas felicidades a todos. De parte del Instituto Argentino de Seguridad les deseamos lo mejor. Acuérdense que prevenir es la mejor manera de preservar nuestros valores, nuestros sueños, nuestro presente y nuestro futuro. Muy felices fiestas, nos encontramos el año que viene, si Dios quiere, para comentarles todos los proyectos y todas las cosas nuevas que vamos a tener para ofrecerles para que puedan continuar actualizándose y estando conjunto para este camino tan loable que hemos elegido todos del cuidado del ser humano. Un abrazo grande, un saludo para el Observatorio del Trabajo, para A4Gel, para la gente de España, para la gente de Ecuador, para toda la audiencia de parte del Instituto Argentino de Seguridad. Felices fiestas.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
Muy buenas tardes, queridos amigos de este programa tan importante. Quisiera agradecerles mucho por haberme permitido tomar contacto con personas interesadas en la problemática del trabajo y el empleo. Seguramente el año que viene vamos a profundizar esos temas, y en particular uno al cual he destinado mucho tiempo para la reflexión y que se refiere a los riesgos psicosociales en el trabajo. He tenido una experiencia muy interesante de visitas a un país hermano, que es Colombia, en el cual ya desde fines del siglo pasado se han adoptado políticas con referencia a los riesgos psicosociales en el trabajo, y se han adoptado una serie de protocolos y de medidas que son realmente muy, pero muy importantes para prevenir estos riesgos psicosociales en el trabajo. Mi intención es establecer con ellos una relación muy estrecha para poder intercambiar nuestros enfoques teóricos, que son complementarios, y al mismo tiempo la aplicación de las políticas, de alguna manera, para prevenir estos riesgos psicosociales en el trabajo, pero contando con la participación activa de los trabajadores y no solo de los empresarios, como es lo que predomina en nuestra región. De modo que seguramente durante el verano tendremos tiempo para reflexionar, preparar nuestras notas, de manera tal que en el 2023 demos un impulso mayor aún para que en Argentina se reconozca la existencia de estos riesgos y se reforme la legislación para incluirlos, estos riesgos, dentro de aquellos que son de alguna manera objeto de reparación y de prevención por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Muchas gracias por su atención.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Bueno, continuando con esta costumbre que tenemos durante este mes de diciembre, donde estamos reviviendo lo que fue South Summit en su 10º aniversario, este evento de innovación del ecosistema emprendedor que reúne a casi todo el mundo en Madrid. Este año será entre el 7 y el 9 de junio en La Nave, en Villaverde Bajo, allí en la calle 55. Estamos dialogando sobre esa ley que beneficia no solamente a los emprendedores españoles, a estas empresas emergentes, que Luis Ruano Marrón nos trae en exclusiva esta destripación, como le dicen allí en España, porque también puede servir a esas empresas que van a eventos en España, que quieren escalar, que quieren armar su sede allí, que quieren entrar en el mercado europeo, un mercado muy consolidado, como el mercado español también. Así que Luis Ruano nos está hablando sobre esta ley. Y les recomiendo ingresar a www.ricari.es para conocer más sobre esta empresa, esta agencia de desarrollo de inversiones riojana Sociedad Anónima, para que ustedes puedan conectar con Luis Ruano. Luis, hoy nos vas a hablar un poco ya de más medidas concretas que tiene la Ley de Empresas Emergentes de España.
Buenas, Juan Domingo, un placer volver a saludarte. Sí, efectivamente, en el anterior programa hablamos y nos quedamos en el punto de definir qué tipo de empresas serían las que son susceptibles de beneficiarse de las medidas que recoge la ley. Y es lo que define la ley como empresas emergentes, y para ello deben recoger la acreditación y estar inscritas tanto en el registro mercantil, si son sociedades anónimas o limitadas, o en el registro de cooperativas, si son cooperativas. A partir de aquí, vamos a hablar de diferentes medidas que van a ser un poco las que van a beneficiar a este tipo de empresas emergentes. La primera estaría un poco en la constitución de la empresa, ¿no? Una empresa emergente va a poderse beneficiar en cuanto al periodo de tiempo en el cual va a ser inscrita en el registro mercantil. Ahora, si usan unos estatutos tipo, pues podrán estar en un máximo de 6 horas y en otros casos hasta un máximo de 5 días hábiles. También se habla de la creación de empresas emergentes en un solo paso, con el documento único electrónico, lo que llama DUE. Incluso también se habla de que los pactos de socios van a poder ser inscribibles en el registro mercantil, cosa que hasta ahora pues no era así, siempre y cuando estos pactos de socios no contengan cláusulas contrarias a la ley. También habla un poco de abaratar los costes de la creación de la empresa, reduciendo los aranceles notariales, registrales y de publicación en el BORME. También se recoge un formato que es la startup de estudiantes, y habla de que se puedan, como un formato de herramienta pedagógica, se pueda crear una empresa que sea una empresa emergente bajo la forma de startup de estudiantes, que tendrá una duración máxima de 1 año escolar, prorrogable a 2. Ya una vez que hemos hablado de las medidas que tienen que ver con la constitución de la empresa, podemos hablar de medidas concretas en cuanto a cuestiones que puede beneficiarse de la empresa. Y una de ellas sería la reducción desde el actual 25% al 15% de la tributación sobre el impuesto de sociedades durante los 4 primeros años. También las empresas pueden beneficiarse en cuanto a la forma del aplazamiento del pago de las deudas tributarias. ¿De acuerdo? También otra medida que beneficia a este tipo de compañías es que la doble cotización para la seguridad social, a la que se veían obligados hasta ahora los trabajadores que estaban trabajando en otra compañía y que decían montar otra empresa y no se verán obligados a cotizar por el tema de autónomos. También se elimina la obligación de pagos fraccionados tanto en el impuesto de sociedades como en el IRPF de los no residentes. Y también una cuestión creo que fundamental es el tema del equilibrio patrimonial durante los 3 primeros años. Todos sabemos que las startups o las empresas emergentes en sus primeros años acumulan pérdidas, lo cual desde un punto de vista de responsabilidad de los administradores y consejeros se veían obligados a tomar medidas, y sin embargo, bueno, pues con esta medida lo que trata de hacer es un poco pues dar más tranquilidad a los administradores y consejeros de la sociedad, en los que el tema del equilibrio patrimonial durante los 3 primeros años no obliga a presentar concurso de acreedores, a lo que sea obligatorio por otras cuestiones. ¿De acuerdo? A partir de aquí, también vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la compra pública innovadora, que por parte de la Administración del Estado, en los cuales se va a facilitar, pues el espíritu de la ley, facilitar que las empresas emergentes puedan beneficiarse y puedan acogerse a contratos públicos para poder tener como cliente a la Administración. Habla también de favorecer la creación de spin-off del entorno universitario. Y una medida también creemos que bastante interesante es crear sandbox para empresas que desarrollen su actividad en sectores donde la regulación sea una, bueno, pues una medida importante, ¿no? Y esto viene a raíz de la, bueno, pues del sandbox financiero que se estableció en el año 2020 y que ha tenido bastante éxito. Bueno, una vez que hemos hablado de cuestiones que afectan directamente a la empresa, vamos a hablar de cuestiones que afectan a la atracción de talento. Y aquí, en primer lugar, podríamos hablar del tema de las stock options, que evidentemente todos sabemos que es una medida que puede ser empleada para que las empresas startups puedan favorecer que trabajadores con talento puedan tener una mejor retribución y ser más fieles o estar más involucrados con la empresa en la que trabajan. Así, para las empresas no emergentes, la exención fiscal es hasta 12.000 euros anuales, siempre y cuando esas stock options sean entregadas para todos los trabajadores en las mismas condiciones. Sin embargo, una cosa muy buena es el tema de que para las empresas emergentes se eleva ese límite a los 50.000 euros anuales, no siendo necesario que esas stock options se entreguen a todos los trabajadores, sino que se pueda hacer de una manera que solo se pueda, que se beneficien de manera los trabajadores que realmente la empresa emergente quiera favorecer. Y también, para facilitarlo, favorece el diferimiento de la imputación fiscal, porque hasta ahora pues sí que podía ser un problema que te dieran unas stock options que no son líquidas y sin embargo te hubieras obligado a pagar impuestos por haberte entregado las stock options. Y ahora se difiere el tener que tributar por esta stock option que recibes hasta un máximo de 10 años o el momento que la empresa salga a cotizar con sus participaciones en el mercado de valores o que sean vendidas en una operación de compra-venta. Y también se habla de que para poder favorecerlo, las sociedades limitadas pueden hacer una emisión de acciones en autocartera. Esto tiene que ver con medidas concretas para atracción de talento relacionadas con las stock options. Pero también, para atraer talento, también se habla en la ley de los nómadas digitales y se recoge el tema de a quién se le puede aplicar el impuesto sobre la renta a los no residentes, que antes hablaba de un plazo de 10 años para que como mínimo debería haber transcurrido para poderse beneficiar cuando ha salido del país y volver a entrar, y se reduce ahora a 5 años. Y también habla del tema de visados, como para facilitar la entrada y permanencia de este tipo de trabajadores, pues puedan facilitar que este tipo de compañías accedan a talento. Se habla también del auto, y no solo para la persona en sí mismo que va a trabajar en la empresa, sino también para su familia, ¿no? Se habla de la reagrupación familiar. Incluso también se habla de los estudiantes que vienen o están en España realizando sus estudios, podrán permanecer hasta 24 meses para buscar empleo o emprender, o incluso 12 meses para realizar sus prácticas. Y además que incluso el pasaporte sea un documento acreditativo suficiente para poderse dar de alta en la Seguridad Social durante los primeros 6 meses de residencia o estancia. Con lo cual entendemos que este tipo de medidas pues sí que va a poder favorecer que personas que no estaban aquí en el país pues que puedan venir para ser talento que esté a disposición de las empresas emergentes. Ahora, otro grupo de medidas tiene que ver con el tema de la financiación para la empresa. ¿De acuerdo? Y aquí de nuevo también se ha producido una mejora sustancial. Antes la deducción para los Business Angel era hasta 60.000 euros anuales de inversión y un 30%. Y con la ley lo amplía para aquellos Business Angel que inviertan en empresas emergentes hasta 100.000 euros anuales y sube el porcentaje al 50%. También desde el punto de vista de la financiación, tenemos que decir que el carried interest por el cual tienen que tributar los profesionales que trabajan dentro de los fondos de capital riesgo ha obtenido una 50% de deducción o de reducción en su base imponible, y esto nos sitúa un poco a la altura de los países de nuestro entorno. E incluso también para facilitar la inversión por parte de inversores extranjeros hace que ya no sea necesario presentar el NIE, que es la equivalencia de documentos emitidos en otros países, para favorecer y reducir la burocracia y poder captar esa financiación por parte de Business Angel. Y estas serían un poco las medidas contadas a la carrera que podemos destacar sobre la ley, una ley amplia y con muchas páginas, y que he tratado de ser lo más breve y conciso posible.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Estamos en South Summit, en su 10º aniversario. Juan Domingo Palermo, junto a todo Startup Televisión y el Observatorio del Trabajo, estamos haciendo una cobertura especial de este evento. Y también nos vamos a ir ahora a Asturias, precisamente a Gijón, a ese lugar maravilloso y mágico que el 13 y 14 de octubre en nuestro Observatorio del Trabajo estaremos en el 12º Congreso Internacional de Psicosociología Aplicada y Ergonomía, y queríamos dialogar con una startup que se está consolidando, que usa inteligencia artificial, que se involucra con la salud humana, con el deporte específicamente. Y bueno, estamos aquí con José Javier Gómez, CEO y fundador de Spoda, que vino con la delegación de Asturias aquí a traer estos emprendimientos que están generando impacto, que cuidan la salud, por ejemplo, el de él. Así que, en primer lugar, ¿qué están haciendo aquí en South Summit?
Hola, lo primero, agradecerte enormemente pues esta entrevista, porque nos permite tener la visibilidad que toda startup necesita, ¿no? Yo soy uno de los cofundadores de Human Analytics. Somos una de las empresas que venimos en la misión de Asturias para presentar en South Summit pues las diferentes líneas de trabajo que se están desarrollando en los parques tecnológicos de Asturias y que de alguna manera muestran el talento que hay en una región que eminentemente es un paraíso natural, pero también es un paraíso donde se puede construir mucha innovación, ¿no? Yo soy, como te decía, uno de los cofundadores. No soy el CEO, porque cada uno intentamos tener un hueco y llevo un poco más todo lo que es la parte de relaciones institucionales y lo que es la parte de desarrollo de proyectos. Y en ese sentido, pues Human Analytics es una empresa de base tecnológica que desarrollamos herramientas digitales aplicadas al sector de la salud y la actividad física, y en donde aplicamos inteligencia artificial, Internet de las cosas y Big Data, pues para poder controlar el rendimiento y la salud de las personas que hacen cualquier tipo de actividad física. Eso que ha significado que nuestro primer producto que ya está en el mercado es Spoda, que es una plataforma que permite monitorizar y controlar esa actividad física, sea quien la haga, y además creando un universo en donde interactúan todos los actores que participan. Es decir, somos la primera plataforma que ha interrelacionado a las personas que hacen actividad física con sus entrenadores o preparadores, con sus profesionales sanitarios, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos y con lo que es la propia institución, con lo cual te permite en 360 grados controlar y gestionar de una manera adecuada y tomar decisiones en base a una información que nosotros transformamos de todos los dispositivos de medida que recogemos, de las propias percepciones de los individuos, de las propias informaciones del propio entorno, que nos permiten transformar datos que por sí solo no significan nada en la información útil que cada uno de esos actores necesita y que la ayuda en base a predicciones con algoritmos y basados en inteligencia artificial y machine learning, pues tomar decisiones, ¿no? ¿Eso qué ha significado? Pues que a partir de ahí han empezado otras líneas de trabajo y pues están significando otros dos proyectos con los que estamos, que son ayuda y predictos. Uno que se basa en la monitorización y el seguimiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares, lo cual significa controlarlos fuera del entorno hospitalario y más en su entorno habitual. Y eso significa reducción de costes sanitarios, pero lo que es más importante es reducción del estrés emocional del paciente, ¿no? Y por otro lado, Predictus, que tiene como objetivo un objetivo muy ambicioso en ese sentido, que es la predicción del ictus, ¿no? Todo eso siempre lo hacemos colaborando, evidentemente, con una base científica, con equipos y grupos de investigación, con hospitales con los que tenemos acuerdos que nos permiten desarrollar todos estos procesos de investigación y que de alguna manera nos han hecho, pues después de 3 años de investigación y desarrollo, asumir ahora el paso de dar un salto y de acometer lo que es nuestra primera ronda de financiación y buscar esa financiación que nos permita crecer.
Este es un proyecto de la economía del conocimiento, I+D+I, que aporta valor a la salud de las personas. Human Analytics tiene aquí varias unidades de investigación que lo transforman en negocio, pero ahora nos va a explicar también, para que ustedes conozcan, se pueden contactar con ellos, qué están buscando en este momento para hacer crecer estos proyectos.
Yo creo que estamos en esa fase en la que toda startup llega, ¿no? En general, ¿no? Evidentemente hay proyectos que cada uno son diferentes, pero en nuestro caso, que yo creo que es un caso pues habitual, llevamos 3 años de investigación y desarrollo, 3 años donde hemos ido ya haciendo visible alguno de nuestros proyectos, en concreto Spoda, que es una plataforma que ya está en el mercado y que tiene clientes además de reconocido prestigio, instituciones como son federaciones a nivel nacional en España, que es el mercado en el que ahora mismo pretendemos consolidarnos. Pero evidentemente, a medida que se van desarrollando esos nuevos proyectos, te vas dando cuenta de que para poder competir en un mundo global, que es el objetivo que hay que tener, por lo menos así lo entendemos, es necesario crear una estructura sólida, una estructura que te permita no acometer con esos apoyos que inicialmente siempre tienes de nosotros mismos, de los amigos, de la familia, de las propias subvenciones que puedes conseguir en base a tus proyectos, pero sí que te permitas tener una financiación que te dé ese empujón para crecer en estructura. Nosotros ahora mismo queremos crecer en estructura, queremos consolidar una estructura comercial y consolidar nuestra estructura de desarrollo para poder acometer con más tranquilidad y también con más sostenibilidad lo que es lo que a lo largo de estos 3 años hemos descubierto y hemos trabajado. Entonces, lo que ahora mismo estamos es interesados en tener ese apoyo que permita que obtengamos métricas todavía superiores y después acometer ya pues una ronda mucho más potente, ¿no? Pero inicialmente lo que queremos es consolidarnos, hacemos las cosas despacio, pero intentamos hacerlas bien y que lo que vamos construyendo, que tiene muchísimo sentido, pues que se haga de una manera con un objetivo de competir a nivel global y a nivel mundial.
Asturias es un lugar maravilloso que tiene este talento, este tipo de emprendedores. Hay instituciones que apoyan, como el Parque Tecnológico, como los que ahora han traído la aceleradora que trajeron aquí a proyectos como Human Analytics, la Cámara de Comercio de Oviedo, de Gijón, Carlos Paniceres, Nacho Iglesias, Javier Dianesa, presidente de la Asociación Española de Ergonomía, proyectos de startup maravillosos, Julio Rodríguez de la Red de Mentores de España y Human Analytics, que le podemos dar la página web para que se contacten con ustedes aquellas personas que quieran invertir en este proyecto para crecer juntos con ellos.
Sí, pueden conocer un poco lo que estamos haciendo en www.humananalytics.es. Y después también tienen www.espoda.com y ahí van a conocer un poquito de todo lo que hacemos y de las diferentes líneas de trabajo que estamos desarrollando. Y a partir de ahí, pues nosotros siempre somos proclives además a las colaboraciones, a participar en todo tipo de proyectos, fundamentalmente porque entendemos que a partir de las sinergias entre muy diferentes somos capaces de construir un mundo mejor. Y eso es lo que creo que toda startup tiene que hacer.
Ese es el espíritu de South Summit. El oxígeno que venimos a respirar de la innovación. Este es el talento asturiano, no solamente la belleza de su región, sino este pueblo tan cálido y encima talentoso. Juan Domingo Palermo, desde South Sammy, en el 10º aniversario, todo startup y el Observatorio del Trabajo. Juan Domingo Palermo, desde aquí, desde South Summit en su 10º aniversario. Estamos aquí viviendo historias que te van a inspirar. Estamos dando a conocer esos proyectos empresariales que tienen como objeto cambiar el mundo para mejor, no para el estado de situación que estamos viviendo. Pero también son proyectos que tienen impacto social, pero también buscan crecer en la cuenta de resultados, porque proyectos que crecen en cuenta de resultado generan crecimiento económico, pero como tienen impacto social, generan desarrollo humano y social. Y nos vamos a la provincia de Lugo, a un pueblito que tiene 7 habitantes, y no por pequeño, es pequeño, sino tiene emprendedores como César López, CEO y fundador de Lean Spot, que ya les va a contar él en primera persona qué es lo que hacen.
Muy buenas. Primero agradecerte este foro y la posibilidad de explicar nuestro proyecto. Nosotros somos una startup nacida con la intención de descentralizar el emprendimiento y brindar la posibilidad a cualquier persona, independientemente de su ubicación, en mi caso una pequeña aldea en el fondo mucho más rural de Galicia, con solo 7 habitantes, de emprender una startup con contenido tecnológico y hacerlo pues, en una plataforma que te brinde una experiencia 100% personalizada. Y nuestra plataforma lo que permite es, a través de algoritmia, inteligencia artificial y Big Data y una tecnología que es NLP, pues brindar a los emprendedores todos aquellos recursos necesarios para poner en marcha una idea desde ese pequeño PowerPoint o post-it que tenemos en mente hasta poder escalar un proyecto a nivel internacional.
¿Y a quiénes están queriendo captar, incorporar? ¿Quiénes se pueden comunicar con ustedes para recibir este know-how de esta plataforma que ustedes han creado?
Nosotros teníamos un objetivo y ese objetivo era descentralizar el emprendimiento y hacerlo de una manera diferente. Es decir, nosotros somos la primera plataforma en el mundo que permite crear una startup a coste cero y manteniendo la privacidad. Por eso tenemos varias líneas, varios targets, como se dice en el argot. Uno de ellos son los emprendedores, donde tenemos ahora mismo y operamos en 11 países con varios cientos de startups. Y luego tenemos todas aquellas corporaciones que incluyen el intraemprendimiento y todas aquellas ubicaciones, regiones, gobiernos que utilizan el emprendimiento y el reemprendimiento como parte de la estrategia de desarrollo rural. Por lo tanto, digamos que somos un foro. Nos gusta llamarnos meeting point, un poco para jugar con la terminología inglesa y realmente pues, conseguir ese impacto, como comentabas, social, medioambiental y también económico, ese triple impacto.
Bueno, muchísimas gracias. Como pudieron ver, un emprendedor en una zona rural pequeña, creando proyectos que ya está exportando a 11 países, generando que vos puedas crear tu emprendimiento a costo cero con este valor agregado. Así que le vamos a dar la página web en este preciso momento para que puedan ingresar y ponerse en contacto con César López, este emprendedor de un pueblo pequeño que es gigante. Por supuesto, David derrotó a Goliat y aquí lo vemos en el mundo de los emprendimientos.
Pues deciros a todos esos emprendedores, futuros emprendedores o personas que tienen una idea en el cajón, que la propuesta es sencilla. Emprender debería ser como montar en bicicleta. Todo el mundo debería poder hacerlo sin morir en el intento. Y eso es lo que hacemos en leanspot.com. Una página que os acompaña desde esa idea hasta un proyecto que esté en marcha, vulgarizando los términos financieros, planteando opciones cómo resolver o registrar una idea en la red blockchain para proteger para proteger la propiedad intelectual. Todas esas pains que tiene un emprendedor y no solo eso, sino también poner en contacto advisors, inversores, todo en un ecosistema de inteligencia de datos. Pero con el objetivo de vulgarizar los términos, de que una persona que tenga o no formación en dirección de empresas lo pueda hacer. Ese es el claim y os esperamos. Leanspot es el meeting point, es la casa de todos.
Él lo dijo todo. Está en la mano de nosotros, de ustedes fundamentalmente. Juan Domingo Palermo, desde South Summit en el 10º aniversario, con todo Startup y nuestro Observatorio del Trabajo. ¡Qué programa que tuvimos hoy! Dos historias de dos emprendedores tecnológicos increíbles, los dos españoles. Y justo en South Summit, en su 10º aniversario, que estuvimos ahí con María Benjumea y todo su gran equipo, que este mes decidimos dedicarle específicamente por su 10º aniversario todo el mes de diciembre. César López con LeanSpot, esa metodología que tiene para ayudar a expandir a esos emprendedores tecnológicos que quieren ganar mercado. Y Human Analytics con José Javier Gómez Díaz, co-founder de Spoda también, esta herramienta que registra todos los entrenamientos deportivos, aprovechando y saludando a nuestra selección argentina que logró su tercer campeonato del mundo. Y también agradecemos a todo el mundo, de todos los rincones que nos acompañaron, nos alentaron y han festejado junto con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.